compartiendo esos pasajes del Sermón del Monte, cuando dice el Señor Jesús: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y si os acordáis, ya os compartí dos de ellos, uno hablando de el sexto mandamiento, no matarás, y el segundo de no cometerás adulterio, y hoy tocaba el tercero, ¿no?, hablando del divorcio. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima vez que nos toque, y hoy, como es, celebramos que Cristo resucitó, amén, pues creo que es bueno, ¿no?, que hablemos de la resurrección de nuestro Señor. Y permitidme como introducción, hoy quiero hablaros de un derrotado victorioso, porque el pasaje que vamos a leer a continuación relata pues uno que era un derrotado, un hombre cuya vida había sido truncada y cuyos planes se habían visto desbaratados, y ahora se encontraba llevando a cabo lo que nunca pensó que ni por asomo él iba a hacer. Era un hombre consagrado a batallar por la religión de sus padres y perseguir a unos fanáticos que aseguraban que aquel que había sido crucificado por Poncio Pilato decía que era el Mesías, y que poco después de la ejecución del Señor, estos partidarios del ejecutado andaban diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Hechos 2.36. Y encima se atreven a citar misteriosos pasajes de profetas que le aplican a él, como Hechos 2.27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por todo esto, ¿verdad?, esta persona se agarra pues un mosqueo terrible por su celo y comienza a perseguir a todos estos fanáticos, tratando de obligarles a que blasfemen el nombre de Cristo, Hechos 26.11. Hasta que un día, camino de Damasco, oye estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y al final tiene que terminar exclamando: Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9.4 y 9.6. Aquí tenemos a este derrotado entregando las llaves de su castillo, de su fortaleza. Pero mirad, hermanos, aquella derrota suya se convirtió en su mayor victoria, sencillamente porque se alió con el resucitado, con el victorioso. Amén. Y haciendo causa común con él, escribe este capítulo 15 de Primera de Corintios, respondiendo con ello a todos aquellos escépticos de todos los tiempos, como aquellos de Corinto que negaban la resurrección, decían que no había resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15:12. Y en su respuesta, en ese capítulo, pues en primer lugar, él les está dando evidencias de la resurrección de Cristo. Capítulo 15, versículos 1 al 11. En segundo lugar, afirma las implicaciones de negar dicha resurrección, versículos 12 al 19 del capítulo 15. En tercer lugar, establece el plan de resurrección, versículos 20 al 28 del capítulo 15. Y en cuarto lugar, habla de los incentivos, creo que hicimos una predicación de ello, los incentivos de la resurrección, versículos 29 al 34 del capítulo 15. Y en quinto lugar, describe y explica nuestro cuerpo de resurrección, versículos 35 al 49 de este capítulo 15, para terminar con un canto de victoria, que es lo que vamos a leer hoy. Un canto, y digo que es un canto porque es más apropiado cantarlo que predicarlo, como así está recogido en el Aleluya de Händel. ¿Habéis oído el Aleluya de Händel? Cuando lo oyes, es que te elevas, ¿no? O el Requiem de Brahms, porque estos dos cantos hablan de este pasaje, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es este pasaje? Pues vamos a leer Primera de Corintios 15, 50 al 57, un canto de victoria. Un canto de victoria, la victoria del creyente. Un canto de victoria. Estamos todos, capítulo 15, versículos 50 al 57. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, ¿cuál es la victoria que tenemos en Cristo? ¿Victoria sobre qué? ¿Victoria sobre qué? Pues ahora vamos a ver victoria sobre qué. En primer lugar, sobre el pecado. Victoria sobre el pecado, porque creo que esto es por encima de todo la más importante y mayor victoria de nuestro Señor que Él logró para nosotros, porque la principal victoria no es sobre la muerte, ni sobre el pecado, perdón, no es sobre la muerte, sino sobre el pecado. Al fin y al cabo, la muerte es una consecuencia del pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. Lo mismo que recoge Pablo en Romanos 14. Por tanto, como y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sabéis, todos conocemos el pasaje de Génesis, de Adán y Eva, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le hizo ayuda idónea, dice, aquí tenéis todo lo que necesitáis, dice, solo os pongo una pega. Dice, no comáis del árbol del bien y del mal. Y por allí vino una astuta serpiente. ¿Y qué hizo? Pues sembrar la duda. ¿De qué forma? Pues haciendo que dudasen de la bondad de Dios. Y les dijo, ¿y de qué forma les sembró la duda? Pues tergiversando la palabra. Dijo, con que Dios dijo que de todo árbol no comeréis. ¿Eso dijo Dios? ¿Dijo de todo árbol o de un árbol? O dijo de todo. O sea, ya estaba tergiversando la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Pues tragaron. Pero sobre todo tragaron, ¿por qué? Porque dijeron, mira, si coméis, no moriréis. Y comieron. ¿Y qué hicieron? Pues murieron. Y así entró la muerte en el mundo, a consecuencia del pecado. La muerte es una consecuencia del pecado. Por eso la mayor victoria de Jesús no es tanto sobre la muerte, sino sobre el pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Entonces vemos que en esta secuencia que nos relata Pablo, pues mira, claro, la muerte sin pecado sería la solución para las personas. El problema es que nadie se muere sin pecado. Nadie se muere sin pecado, inclusive los creyentes. Inclusive los creyentes. Todos morimos con pecado. ¿Por qué? Pues porque el pecado no es algo que yo hago, sino que el pecado es algo que yo soy. El pecado no es algo que yo hago, sino es algo que yo soy. Y además lo soy continuamente. Por eso dice que pecamos. Dice, si alguno dice que no peca, dice, miente y hace mentiroso a Dios. Y continuamente. Y lo que soy precede a lo que hago. Es decir, que yo no soy mentiroso porque miento, sino porque yo miento porque soy mentiroso previamente, ¿sí? Por ello es que el pecado precede a lo que yo soy. Y Pablo ya hablaba de ello cuando decía que el mal estaba en él. Ese capítulo 7 de Romanos. Y lo dice concretamente en el versículo 21. Dice, veo un mal, que el mal está en mí. Y que no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería. Versículo 18 del capítulo 7. Mirad, el London Times preguntó en una de sus ediciones que cuál era el problema, a lo que el escritor y periodista británico Gilbert Keith Chesterton respondió en una carta que se hizo famosa. Él dijo: «Estimado señor, soy yo. El mal del mundo soy yo». Y es verdad. El mal del mundo somos cada uno de nosotros. Como dice Pablo, dice: «Veo un mal, que el mal, veo que el mal está en mí. Porque aquello que realmente quiero hacer no lo hago. Y aquello que no quiero hacer es lo que hago». Por eso dijo este hombre con mucha sabiduría: «Estimado señor, el mal soy yo». O sea, soy yo. Y es que, hermanos, la solución al problema del mundo no está ni en el humanismo, ni en el misticismo, ni en ningún ismo, ni en la religión, ni en ninguna filosofía. La solución está en una relación, pero en una relación con una persona, con Jesucristo resucitado. Amén. Esa es la solución al mal y a nuestro pecado. No hay otra. Y si la buscas, perdona, pero no la vas a encontrar. No hay otra. Esta es la que Dios ha estipulado. Tanto, hermanos, lo que nos lleva al cielo, lo que nos va a llevar al cielo no es mi obediencia, como pensaban los religiosos, no es mi obediencia porque nadie puede cumplir la ley, sino la obediencia de Jesús. Él obedeció de una forma completa. Él dice, lo dice la Escritura, dice: «Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién, de mi Padre». Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él sabía lo que le iba a acontecer. Ya lo había avisado a sus discípulos. Dice: «Mira, voy a Jerusalén, voy a ser entregado, arrestado, insultado, escupido y crucificado». Dice: «Pero al tercer día voy a resucitar». Y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que le iba a acontecer como humano, en su humanidad, le rogó al Padre por tres veces. Dice: «Señor, ¿hay otra forma de hacer esto? ¿Realmente hay otra forma de que la humanidad sea salva?». Y no lo había. Por eso dice, pero mira, por eso dice, él oró: «Si es posible, haz pasar de mí esta copa». ¿Pero qué dijo a continuación? «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Por tres veces. Luego, en su perfecta obediencia. Esa perfecta obediencia de Jesús es la que nos lleva al cielo. Él fue el único hombre sobre la tierra que murió sin pecado. Porque, como dice también la Escritura, era necesario un cordero sin mancha para quitar los pecados del mundo. Eso es lo que decía Juan el Bautista cuando lo venía. Ahí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y todavía hoy, más de 2000 años después, su sangre continúa limpiando nuestros pecados. Amén. Seguimos necesitando de su sangre para nuestra limpieza. Amén. Entonces, y volviendo al texto, mirad, si asemejamos a la muerte con un escorpión y su aguijón el pecado, si le desarmamos de ese aguijón, y nuestro Señor desarmó a este escorpión de su aguijón, ¿el escorpión en qué se convierte? Pues en un cangrejo inofensivo. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor. Que le desarmó a ese escorpión. Ese escorpión que, pues, se apodera de nosotros. Y que hace que nos muramos, que separe de nuestros seres queridos, que convierte nuestro cuerpo, que tanto cuidamos, si es que realmente lo cuidamos, en un puñado de polvo y huesos secos. Pero mira, eso ya no tenemos que temer. Porque ese escorpión ha pasado de convertirse de escorpión a cangrejo, o de abeja, ¿verdad? Cuando se queda sin aguijón, a una simple mosca. Pero mirad, no quiero que obviemos algo que me parece importante, y es la relación que Pablo establece entre ley y pecado. Dice algo que nos tiene que llamar la atención. En el versículo 56, la segunda parte del versículo 56, dice: «Y el poder del pecado, la ley». Y el poder del pecado, la ley. Porque, claro, resulta que la ley le da poder al pecado. Y entonces, sabemos también, porque lo dice Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo 12, La ley es, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, si esto es así, ¿cómo es que la ley fortalece al pecado? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo es que la revista de poder? ¿Cómo es que la potencia? Mirad, creo que esto lo expresa muy bien. No sé si alguno ha leído El progreso del peregrino. Pues esto creo que esto lo explica. Mirad, en la casa, uno de los personajes llamado intérprete, hay un cuarto grande y cubierto de polvo. El polvo simboliza el corazón humano. Cuando un hombre llega con una escoba, la escoba representa la ley de Dios y empieza a barrer, el polvo se agita en el aire y le causa una molesta sofocación a Cristiano, a otro personaje que estaba allí. Pues eso es lo que la ley hace con el pecado, la agita tanto que la hace asfixiante. Y así como la escoba no puede limpiar un cuarto cerrado y lleno de polvo, lo único que hace es sacudir el polvo y hacerlo más agobiante. Por eso dice que la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Curioso, ¿eh? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Mira, de ello habla, ¿eh? Si queremos saber un poco cuál es la relación de lo que es el pecado y la ley y la gracia. Esto habla muy bien y muy clarito en los capítulos 3 al 6 de Gálatas y 3 al 8, Romanos. Mirad, por ejemplo, en Romanos 5, 13, dice Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, que la ley no solo hace que sea observable el pecado, sino también, y lo que es más significativo, demuestra que las acciones de uno, en última instancia, van en contra de Dios. Y, por lo tanto, conducen a la condenación. Lo que Pablo también dice en 2 Corintios 3, 6, la letra mata más, el espíritu vivifica. Mirad, eso es lo que hacían los... ¿Os acordáis? Cuando se estaba predicando sobre el Sermón del Monte, Jesús empieza diciendo, dice, mira, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hacían los fariseos? Cogían y miraban la letra. Y dice, ¿visteis que fue dicho no matarás? Y decían los judíos, los fariseos, no, como yo no mato, ya observo la ley, ¿sí? Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que diga necio a su hermano que lo odie, ya ha asesinado. O sea, es decir, Jesús va a la raíz. Nadie mata a nadie así de sopetón. O sea, cuando alguien mata a alguien físicamente, existe un proceso que puede comenzar en una discusión. Comienzas en una discusión, se te va un poco la pinza y le pegas una puñalada a alguien. O sea, es decir, comienza en el corazón, comienza odiando, comienza llamando necio, insultando, ¿no? Entonces, los judíos decían, va, como yo lo he matado, o dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Y alguno puede decir, va, pues yo como no cometí adulterio, ya observo la ley. Dice, sí. Y dice Jesús, mira, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya cometió adulterio, ahí va, ya no es lo mismo, ¿eh? Ahí ninguno damos la talla, ¿eh? Y es que ninguno damos la talla. Y es que nadie se puede justificar por la ley. Nadie se puede justificar por la ley, ¿por qué? Pues porque nadie la puede cumplir. Pero la ley fue dada para que abundase el pecado, para que realmente el pecado se viese. Pero no para que nadie se justifique a través de ella. Luego más tarde dice Pablo, dice, ¿para qué es realmente la ley? Y dice que la ley, eso creo que lo recordaréis aquellos que hemos estudiado el Al-Ándalus, Mateo, ¿no? La ley ha venido a ser nuestro ayo, pedagogos, ¿os suena? Para llevarnos a Cristo. O sea, la ley lo que hace, dice, mira, Higinio, como para ti es imposible cumplir la ley, la ley lo que hace es decir, mira, pues como Pablo decía, dice, mira, aquello que quiero hacer, lo bueno no lo hago, y lo malo, eso es lo que hago. Dice, pues, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién lo liberará? Gracias doy a Cristo Jesús. Que es lo mismo que aquí también hemos leído, ¿eh? Esto que hemos leído aquí, Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. O sea, la ley lo que hace es llevarte a Cristo, porque como no puedes cumplir la ley ha sido un poco tu maestro, tu instructor, porque dices, mira, yo no lo puedo cumplir, entonces, ¿qué hago? Vete a Jesús. Amén. Claro, llegados aquí, algunos se puede preguntar, mira, ¿qué pasa con todos aquellos que no conocen la ley de Dios? Espero que nosotros como creyentes conozcamos la ley de Dios, ¿eh? Y mirad, la ley de Dios, no solo la ley de Dios está en los 10 mandamientos, hay más cosas, ¿eh? Y espero que como creyentes, pero mira, ¿qué pasa con aquellos que no conocen la ley de Dios? Pues a esto responde Pablo en la epístola de los Romanos, Romanos 2, 14, 15, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Mira, aunque tú no conozcas la ley, Dios te ha dado una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Lo que hay dentro de ti, en tu corazón, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tú ya sabes cuando estás haciendo. Tú sabes en tu conciencia, porque tienes una conciencia, cuándo estás obrando bien y cuándo estás obrando mal. Y entonces, cuando tú sabes que estás obrando en contra de tu conciencia, sabes que estás obrando mal. Pero cuidado también con la conciencia, porque muchas veces la conciencia ha sido corrompida. O sea, el pecado ha corrompido la conciencia. A veces nos creemos que obramos bien, a veces cometemos un pecado, dice, pero como tenemos corrompida la conciencia, pues dice, va, eso no es pecado. Cuidado también con la conciencia. Pero, y aun y todo, nadie se va a justificar por la conciencia. Porque Pablo dice, mira, aunque tengo buena conciencia, no por eso soy justificado. Tampoco nos puede justificar la conciencia. ¿Alguna vez habéis sentido algo que habéis hecho y habéis oído una voz como diciendo, genio, por ahí no va bien? O eso que has dicho, o eso que has hecho, o esa actitud que tienes, no está bien. ¿Habéis experimentado eso? Una vocecilla que os dice eso. Entonces, hemos preguntado, ¿sobre qué, de qué tenemos, qué nos ha dado Jesús, de qué victoria disfrutamos, ¿no? Primero, sobre el pecado. Él venció al pecado. Venció al pecado, ¿por qué? Porque él obedeció la ley de una forma perfecta. En segundo lugar, en Jesús, en Cristo Jesús, tenemos victoria sobre el temor a la muerte. Sobre el temor a la muerte. Por eso un poco el sarcasmo que usa Pablo, ¿no? Casi lo dice con ironía. Casi se está choteando de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo dice con ironía, lo dice con choteo. Y nosotros también como creyentes, también podemos hacer lo mismo. Es verdad que nos morimos. Pero para el creyente ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, el segundo punto, victoria sobre el temor a la muerte. Es verdad que si hay algo que hoy en día continúa aterrorizando hoy en día a los hombres, es la muerte. Es verdad, ¿eh? Es la muerte. Inclusive para los creyentes. ¿Quién se quiere morir? A ver, que levante la mano alguno que se quiera morir. Pero si vamos con Jesús, ¿y vamos a estar mejor? ¿Eh? Pero mirad, cuando recibimos a Cristo, la muerte no debe darnos ningún temor, porque Dios nos ha dado la victoria sobre ella por medio de nuestro Señor Jesús, como hemos dicho. Porque con su muerte despojó a Satanás de su principal arma, la muerte, ¿no? De ahí las palabras del autor de Hebreos, Hebreos 2, 14, 15. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para Satanás, hermanos, esta arma era muy poderosa, pero Dios tiene un arma mucho más poderosa. la resurrección a vida eterna, ¿no? Y con ello Jesucristo, ¿verdad? Amén, destruyó la muerte. ¿De qué forma? Experimentando él mismo la muerte antes de poder resucitar, para poder decir, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19, o como dice Pablo en este mismo pasaje, porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 21 del capítulo 15. Hermanos, si fuimos lavados con la sangre de Cristo, no necesitamos temer a la muerte. Es decir, debemos morir en el Señor para ser bendecidos por la muerte. Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén. O Apocalipsis 26. Bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la primera resurrección, no en la segunda. La segunda ya es más peligrosa. Mirad, cuando Pablo, sabéis que Pablo estuvo en la cárcel en Roma, y mientras estaba en la cárcel, él escribió unas epístolas que se llaman epístolas carcelarias, entre ellas Filipenses, ¿vale? Filipenses, Colosenses, Filemón. Entre ellas Filipenses. Entonces, en su primer encarcelamiento en Roma, mientras estaba esperando a ser juzgado por Nerón, como digo, en esta epístola de Filipenses, pues en ella habla acerca de la vida y de la muerte. Y lo hace como si fueran dos personajes imaginarios que fueran a visitarle y le hicieran proposiciones contrapuestas, y él se encuentra indeciso, no sabe qué escoger. Filipenses 1:22. Por un lado, la vida le dice, escucha, Pablo, mira, si vienes conmigo, podrás volver a visitar a los hermanos que están deseando verte, podrás visitar a España, que es lo que quieres hacer, podrás seguir siendo de mucho beneficio para la obra, Filipenses 1:22. ¿No quieres venir conmigo, Pablo? Pídele a Dios que Nerón tenga un momento de sensatez a la hora de juzgarte. Por otro lado, la muerte le dice, oye, Pablo, si solo va a ser un momento, solo sentirás un pequeño golpecito en la nuca y ya está. Y a continuación te encontrarás rodeado de criaturas angelicales dándote la bienvenida y podrás ver a Jacobo y a Esteban y a todos aquellos seres queridos que han partido antes de ti. Por tanto, pide a Dios que Nerón se levante el día de tu juicio con mal humor y con el deseo que seas tú el que pague los platos rotos de su mal día. Y claro, Pablo parece indeciso. Por un lado la vida, por otro lado la muerte. Pero piensa, bueno, dice que, mira, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Dice, mira, si me quedo con vosotros, pues sé que va a ir en beneficio del Evangelio. Dice, pero mira, si me dais a elegir, prefiero irme con Cristo. Prefiero partir porque es muchísimo mejor. Hermanos, para nosotros como creyentes, no, nunca lo olvidéis. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Lo creéis? Entonces, hasta aquí hemos visto cómo Cristo nos da la victoria sobre el pecado, sobre el temor a la muerte. En tercer lugar, en Cristo Jesús tenemos victoria sobre la misma muerte. Hasta aquí hemos hablado sobre el temor a la muerte. Victoria sobre la misma muerte. Es que, hermanos, para Pablo y también para nosotros, la muerte ha perdido su aguijón y podemos personificarla y dirigirnos a ella con esta ironía. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él sabía muy bien que había dos tipos de muertes. La primera, la muerte física, inevitable. Bueno, luego por ella pasaremos todos. Todos, excepto aquella generación cuando Jesús venga. Por eso dice, hoy aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando dice dormir habla de muerte, no todos moriremos. Cuando Jesús venga, habrá una generación que no esté muerta. Y esa generación, pues al final harán como Enoch y como Elías, que se fueron con el Señor sin morirse, ¿vale? Que por eso dice, os digo un misterio, ¿cuál es el misterio? Dice, no todos vamos a dormir. Por eso creo que es bueno que oremos, Señor, ven ya. Porque si el Señor viene en esta generación, no vamos a tener que morirnos. No vamos a tener que experimentar la muerte. Amén. Por eso está bien que oremos, Señor, ven ya y acaba con esta pandemia, este COVID, que estamos ya hasta el gorro. Ven ya, Señor. Como digo, él sabía muy bien que había dos tipos de muerte. Una, la muerte física inevitable. La segunda, la muerte espiritual. Esta es la segunda muerte, la muerte espiritual. La muerte eterna apartada de Dios. Pero esta es optativa. O sea, la muerte física es inevitable, todos pasaremos por ella. Excepto aquella generación que esté viva cuando venga el Señor. Pero la muerte espiritual es optativa. La primera muerte, la física, no es más que otro cambio fisiológico en la vida humana, otra etapa en el desarrollo de nuestro ser. Es decir, primero somos bebés que manoteamos, gemimos, reímos, y muchas veces reímos sin saber por qué. Luego nos convertimos en niños que juegan inocentemente. Luego nos convertimos en jóvenes llenos de ilusiones y desengaños. Más tarde en adultos llenos de responsabilidades. Y muy pronto, demasiado pronto, nos convertimos en ancianos decrépitos y con muchas taras. Señor, gracias por llegar a una edad. Una buena calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ninguna enfermedad, ¿verdad?, que nos limite. Por eso creo que tenemos que dar a Dios gracias cada día por nuestra salud. No solo los que tienen mucha edad, sino también los que tienen poca. Gracias. Pero la vida es un telediario. ¿Os acordáis cuando erais niños? Vosotros más que yo. Yo soy ya tengo mi edad, pero yo me acuerdo cuando era un niño. Tengo recuerdos de niño. Y me di cuenta de que la vida ha pasado en un soplo, ¿verdad, Emi? En un soplo, la vida es un soplo. Nos damos cuenta, digo, ahí va, si estamos ya en las puertas. Y cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Pues nos hemos convertido en seres espirituales sin cuerpo físico, pero con todas las facultades de la conciencia, porque cuando morimos, muere el cuerpo. El cuerpo se corrompe, el espíritu no. El espíritu se va con que lo dio, que es Dios. Pero el espíritu está consciente. ¿Os acordáis de la parábola del rico y Lázaro? Van a un lugar los dos. Uno está en el seno de Abraham y otro está en otro lugar, separado por una sima, ¿no? Y al final el rico está pasándolo muy mal. Y le dice a Lázaro, dice, manda a alguien, por favor, que vaya y avise a mi gente. Dice que, oye, que esto va en serio. Que efectivamente hay un infierno. Hay un infierno. Por eso dice que la muerte espiritual es optativa. Tú aquí en este mundo decides dónde quieres estar. Decide dónde quieres estar. Si quieres estar con el Señor, pues con el Señor por toda la eternidad. Pero si no quieres a Dios en tu vida, pues toda tu vida, toda tu eternidad sin el Señor. Ahora que sepas que toda tu eternidad sin el Señor no va a ser como aquí. Va a ser mucho peor. Entonces tú decides dónde quieres estar. Por eso digo que la muerte espiritual es optativa. Mirad, hay un pasaje, es verdad, que dice que los muertos no saben ni padecen. Eclesiastés 9:5. Pero si fijáis, en Eclesiastés, cuando está hablando, creo que es, algunos le atribuyen a Salomón este libro, no es seguro. La mayor parte de los pasajes dice, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Si uno quiere encontrar la salvación a sus problemas, que sepa que debajo del sol no la va a encontrar. Por eso dice, mira, si nuestra esperanza es en lo que está aquí, dice, comamos y bebamos, que mañana nos morimos. Si uno quiere encontrar solución a sus problemas, tiene que mirar por encima de eso. ¿Sí? Por eso, ¿verdad?, para todos aquellos que creemos, que sí creemos, de hecho deseamos ser revestidos cuando nos morimos. Mira, Pablo decía cuando dice, mira, dice 2 Corintios 5:1-4, dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña, o sea, este cuerpo en que vivimos se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versión NBI, 2 Corintios 5, 1-4. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Dice, mira, cuando pasemos a la presencia del Señor, mientras que el Señor no ha venido, todavía no ha completado su obra. Dice, mira, y lo que quiero es que al final la complete, ¿sabe? Que mi espíritu sea revestido de ese cuerpo. Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar. Es decir, ese espíritu va a tener un cuerpo. Y los que estén ahí viviendo, sus cuerpos serán transformados. ¿Os acordáis de Jesús? Cuando Jesús resucitó. Porque todo este capítulo de Corintios, Pablo está argumentando en contra de aquellos que dicen que el cuerpo no resucita. Dice, ¿cómo que no? Y al final, ¿verdad? Al final usa este canto, ¿no? Pero todo el argumento del capítulo 15 es para decirle que sí resucita. Y si Él resucitó, nosotros iremos después. Pero ¿os acordáis? Cuando Cristo resucitó, había uno que dice, no se lo creía. Dice, si no lo veo, no lo creo. ¿Quién era? ¿Quién era? Tomás. Dice, Tomás. Dice, para que veas que tengo un cuerpo, que no soy ningún fantasma, para que veas que tengo un cuerpo, mete tu mano en mis llagas. Y cuando Tomás, porque todavía no se lo quería, lo hizo, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Señor mío y Dios mío. Jesús con un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado. Y nuestros cuerpos, cuando el Señor venga, si estamos muertos, como es el Señor de los imposibles, todo lo imposible lo hace posible, pues ahora que si al final alguno dice, mira, yo cuando me muera, yo prefiero que no me queme, no vaya a ser que el Señor igual a lo mejor no pueda darme un cuerpo, ¿eh? Entonces prefiero que mis huesos se queden ahí. O sea, yo no... ¿No penséis eso, por favor? Hay gente, ¿sabes? Dice, bueno, hay gente, yo lo respeto. Cada uno dice, mira, pues al nicho y su hueso luego se quedan ahí 20 años o 40, lo que pagues, y luego se va a un osario. Hay otros que son quemados. Da igual, ¿eh? Da igual. ¿Se acuerdan del pasaje de, creo que es de Elías, de los huesos secos? Al final todos aquellos huesos Dios los vistió de carne. ¿Pues creéis que Dios no tiene poder? Para coger todo aquello y vestir un espíritu, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Pues como decía al principio, ¿verdad? Decíamos que la primera muerte es inevitable. Todos vamos a morirnos. Pues bien, déjame decirte que, por ejemplo, al igual como decíamos que les ocurrió a Enoch y a Elías, Génesis 5:24, Elías, 2 Reyes 2:11, habrá muchos millones de creyentes, antes lo decía, que ni siquiera tendrán que pasar por la muerte. Este es el misterio al que hace referencia a Pablo, no todos dominamos, ¿no? Antes lo he dicho. Y hermanos, cuando nos aliamos con Jesús, podemos mirar de frente a la muerte y decirle que aunque todavía va a hacer que suframos, porque logra que nos tengamos que separar por un corto tiempo aquellos seres queridos, pero al final ella, la muerte no tiene la última palabra, porque esta ha sido absorbida por la vida. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús acabó con ella, resucitando al tercer día y abriéndonos el camino a la resurrección a todos los que en Él han creído. De eso es lo que habla los versículos 20 al 23 del capítulo 15. Y esto me lleva al último punto que quiero compartiros. Hasta aquí hemos visto victoria sobre el pecado, victoria sobre el temor a la muerte y victoria sobre la muerte. Y el último es victoria sobre la segunda muerte. Sobre la segunda muerte. Mirad, hoy en día nos encontramos en una sociedad en que esta lucha, este enorme problema, la muerte espiritual, es la segunda muerte, parece como si no le preocupara, como si no existiera. Los hombres en este mundo hoy en día han dejado de preocuparse por el pecado. Más aún, si a alguien le dices que el pecado separa al hombre de Dios por toda la eternidad, pues te toman por tonto, te toman por un necio. Dice, ¿pero qué me estás contando a mí? A mí no me hables de pecado. ¿Qué estás diciendo, chico? Pero mirad lo que dice la Escritura. La Escritura a esos que tienen ese tipo de pensamiento le llama necio. Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado. Cuando vamos a comunicar el Evangelio son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Dios te ama, sí, Dios te ama. Pero si tú vas a comunicar a alguien el Evangelio y solo le das y solo le dices que Dios te ama, estás comunicándole un evangelio falso. ¿Por qué? Porque no estás llevándole a la necesidad de buscar a Jesús. Dice, pero tú tienes un problema. El problema es lo que hay en tu corazón. Dios tiene que cambiar tu corazón porque tienes un corazón rebelde. Es decir, primero le das la mala noticia para luego llevarle a Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es lo que es convicción de pecado. Si yo quiero ir a Jesús, primero tengo que estar convencido de que tengo necesidad de ir a Él. ¿De qué forma? Pues sabiendo que tengo un corazón corrompido. Corrompido, eso es lo que hace el Señor del Sermón del Monte. Dice, ¿vosotros creéis que sois justos? Si ninguno dais la talla. ¡Ninguno! Entonces, si no somos conscientes de que tenemos un corazón corrompido, nunca vamos a ir a Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando comunicamos el Evangelio, dice, sí, Dios te ama. Pero Dios lo que no ama es lo que hay en tu corazón. Entonces, tú dices, pues entonces tenemos que hacer como aquel, ¿os acordáis? La parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué hacía el fariseo? ¿Y el fariseo cómo oraba? Señor, te doy gracias porque no soy como ese. Porque mira, ayuno, hago oración, vamos. O sea, él era justo en su propia opinión. ¿Y qué hacía el publicano? Se golpeaba el pecho y ni todavía levantaba la cabeza. Y dice, Señor, sé propicio. Me doy cuenta de que soy un pecador. Eso es convencimiento de pecado. Jesús dice, mira, es necesario que yo me vaya para que venga otro como yo. Ese cuando venga va a hablar de lo mío. Dice, ¿y él convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia, de juicio. Pues si no estamos convencidos de pecado, difícilmente podemos llevarnos a Cristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis 21:18. Dice, los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte espiritual. Mirad, antes decíamos que la segunda muerte, la espiritual, es optativa. Y lo es porque, gracias a Dios, tenemos el privilegio inmenso de determinar o elegir dónde pasaremos la eternidad. Filipenses 2:12. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Puesto que lo que pasa con el alma en la muerte depende de lo que pasa con el alma antes de la muerte. Por ello, aquel repetido dicho de todo tiene solución menos. ¿Nosotros como creyentes estamos de acuerdo con ese dicho? ¿Eh? ¿Un creyente puede estar de acuerdo con ese dicho? ¿Todo tiene solución menos la muerte? ¿Sí o no? ¿Por qué? Efectivamente, sí señor, hay una solución y Dios te la está dando. Hasta la muerte tiene solución. Elige, o sea, te la elegí. O con Dios por toda la eternidad o sin Dios. Sin Dios es la muerte espiritual, la segunda muerte. ¿Dónde queremos estar, hermanos? Si yo con Dios, claro. Pero mirad, esta victoria sobre la muerte, claro que tiene un precio. Nosotros no lo hemos pagado, ¿eh? Pero Dios ha pagado un precio costosísimo. La vida de su Hijo tiene un precio. Dice 1 Corintios 15:3, este mismo capítulo en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es la buena nueva del Evangelio, ¿verdad? Este es el remedio infalible a nuestra necesidad espiritual, a la enfermedad del pecado. Jesús es quien ha hecho posible que ya no veamos a Dios como un aguafiestas, sino como, ni tampoco como un Dios de normas, de leyes, sino que veamos a Dios, a un Dios justo, sí, pero también lleno de amor, y que actúa no por legalismo, sino por gracia, y que ha hecho posible que no vayamos al encuentro de un juez, sino de un padre. Los incrédulos llegará un día en que tengan que ir al encuentro de un juez, nosotros no. Nosotros iremos al encuentro de un padre. Abba Padre. Abba Padre. Por ello, para terminar, quiero que me sirva como conclusión el verso 58. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, ya que Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos ha dado la victoria sobre la muerte y su aguijón, el pecado, Pues mirad, seamos agradecidos. Pero mirad, la mejor forma de ser agradecidos no es solo diciendo, Señor, te doy gracias, que sí, que también. O sea, es bueno que cuando oremos, sobre todo, estemos dando gracias por muchas cosas, por la vida, por muchas cosas. La mejor forma de demostrar al Señor que estamos agradecidos es firmes y constantes luchas. No firme y constante este mes, y el mes que viene ya si eso ya veremos. Siempre, porque cuando aflojamos, y en este mundo, ¿verdad?, hoy nos quiere seducir con muchas cosas, y está bien que descansemos. Mira, a mí me gusta mucho la pesca. Hombre, pero lo que tengo para hacer es irme todos los días de la semana a pescar. Porque si me voy todos los días de la semana a pescar, algo estoy haciendo mal en la iglesia, ¿verdad? Está bien que disfrutemos, que descansemos, pero no olvidemos la obra del Señor. Porque eso es, al final, lo que va a sumar en el cielo. ¿Amén? Entonces, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor, sabiendo que la obra del Señor pues tiene que ver con predicar y enseñar el Evangelio, aplicándolo primero a cada uno a su propia vida, ¿no? Para luego edificar y, sobre todo, pues amándonos unos a otros, como Él nos ha amado. Amén. Pues, si nos parece, nos ponemos de pie y terminamos ya con esta oración, ¿vale?